Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Estamos en esa recta final de curso, estamos en Radio FAPA, Somos Escuela, un programa de las radios comunitarias de Madrid. ¿Verdad que sí, Miguel? Estamos haciendo, pues eso, comunidad dentro de las comunidades, en este caso de educación, ¿no? ¿Cómo te va la semana educativa?
Pues la semana educativa, como ya dije la semana pasada, ya bastante más tranquilo, ya con las notas en la mano, por así decirlo. Tengo que ir a recogerlas mañana.
Y no te veo nervioso.
No. La verdad es que no, porque además nos las han enviado ya por mail, así que ya sabemos la media que tenemos y todo, así que bastante bien.
Muy bien, pues vamos a saludar ya a Mari Carmen Morillas, a esa conexión FAPA. Y Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, Mari Carmen.
Bien, lo primero,
en otro ámbito.
Sí, hoy estamos en nuestra sede, en la Federación de la FAPA. Hoy estamos aquí trabajando. Y quiero felicitar a Miguel, que se ha esforzado muchísimo y es muy constante y bueno, uno cuando saca buenas notas pues también sabemos por qué ha sido y todo el proceso por el que ha estado en un curso tan complicado, así que enhorabuena, Miguel.
Gracias.
Bueno, aquí también te habíamos dado una buena nota, pero todavía había que seguir demostrándolo, con lo que empieza todo el programa o la entrevista, mejor dicho.
Pues sí, porque tenemos una noticia que ha publicado El País y es que ya el amianto no se encuentra, por así decirlo, solo en el metro porque se extiende la preocupación por los efectos cancerígenos del amianto a los colegios. Tengo entendido que la UGT y la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, han reclamado a la Comunidad de Madrid un plan real para erradicar el amianto de los centros educativos, mientras que la administración ha respondido que ya existe ese plan. ¿Qué nos puedes contar, Mari Carmen, al respecto, por favor?
Sí, bueno, parece ser que la consejería ha contestado que ese plan existe desde el 2018, aunque bueno, ya sabemos el tiempo que lleva el amianto en los centros escolares, pero necesitamos que se intensifique esa erradicación del amianto en los centros escolares, que está en sus construcciones, está en probablemente en tuberías, ya que es un material cancerígeno que a lo largo del tiempo pasa una factura en salud muy seria y estamos hablando de cáncer. Hemos dirigido una carta al director general de Infraestructuras y Servicios, a don Ignacio García Rodríguez, explicándole esta situación, la preocupación que nos invade al respecto esta situación del amianto. Y bueno, les hemos hecho llegar nuestra petición de la urgencia de la retirada progresiva del amianto en infraestructuras educativas, que es un lugar sensible, al igual que los centros de salud, en el cual, bueno, los centros educativos, nuestros hijos y nuestras hijas, y bueno, los docentes, la comunidad educativa, pasa mucho tiempo bajo estas infraestructuras, como ya hemos dicho en más de una ocasión, y en concreto los niños y las niñas, pues pasan allí un porcentaje de su vida muy alto y además son objeto, pues, en un porcentaje muy elevado de poder sufrir estas consecuencias, ya que cuando hay una rotura en este material, las fibras de amianto flotan en el aire y suelen flotar a una altura de metro, metro y poco, que es justo la altura en la cual nos movemos en las edades tempranas, ¿no?, en los centros educativos. Y además los niños y las niñas respiran más veces por minutos. Es decir, que tienen más probabilidad, en el caso de que esto suceda, pues de aspirar estas fibras que son tan peligrosas. Entonces, bueno, hemos solicitado un plan de acción para la gestión y eliminación segura del amianto, y hemos solicitado la creación de una comisión para el estudio y la retirada de este material en centros educativos en los cuales estemos representados todos los agentes de la comunidad educativa con mayor representatividad. Es un tema que nos preocupa mucho y es muy urgente abordarlo, el realizar este calendario de retirada. Y bueno, necesitamos implicación de los políticos, de los dirigentes, y que esto se realice lo antes posible.
Sin duda.
Bueno, pues esperemos que sí, pero sí. Está muy bien que haya un plan, pero si no se ejecuta, pues es como quien tiene sentido en cuenta. Pues,
efectivamente.
Bueno, esta semana ha sido noticia, pues claro, como todos los años, la de BAU, con B y con V, ¿no? Eso es un... Sí. Hay quien lo escribe de las dos maneras. En algunos centros, sí. En algunos sitios he visto con una barra inclinada, EBAU y EBAU. En fin, el tema está en la protesta por un examen del lunes pasado que fue considerado por los alumnos como el más difícil en 10 años, en un curso en el que, bueno, pues las posibilidades de hacer las cosas con regularidad no, en fin, ha sido más complicado. La pandemia ha estado ahí, ha habido casos donde no se iba todos los días a clase, en fin, y ahora de pronto una prueba que parece ser que es para conseguir, o sea, para cribar más. Y el alumnado critica esta estrategia como una estrategia para desplazarles y que alumnos de otras comunidades, alumnado de otras comunidades autónomas, se haga con sus plazas. No sé.
Bueno, el tema de la EBAU siempre es muy complejo y ahora más que nunca por el contexto en el que nos estamos moviendo, porque como bien dices, este año dependía de la comunidad, el centro en el que estuviera, la implicación, la organización, la planificación, pues para poder ofrecer al alumnado una atención educativa presencial o semipresencialidad, y esto, claro, se va a notar porque ha creado desigualdades entre el alumnado. Uno de los ítems, digamos, de la EBAU, que hace poco la ministra de Educación hizo declaraciones al respecto, es la necesidad de atajar la dificultad que conlleva, que es la raíz, que es el currículo que tenemos ahora mismo. El currículo que tenemos, bueno, que ahora afortunadamente con la LOMLOE se va a modificar y se van a priorizar los conocimientos esenciales, que siempre hay que decir que eso no quiere decir que no significa que el alumnado aprenda menos, sino que va a aprender los conocimientos que realmente importan para luego poderlo poner en práctica en su vida, en la vida real, como quien dice, porque ese es el objetivo, ¿no?, del sistema educativo, la formación integral del alumnado, y que luego puedan poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido en su día a día, en su vida. Y bueno, es necesario atajar, ya no solamente por la EBAU, sino a modo general, el problema que tenemos con el currículo. Se están desarrollando los decretos al respecto. Y esto, pues, entendemos que va a ayudar a armonizar la prueba de la EBAU. También tenemos que recordar que están las competencias, porque ya sabemos, y si no volvemos a recordar, lo que parte de educación, las competencias la tiene el Ministerio de Educación, pero luego hay un porcentaje bastante amplio que desarrollan las comunidades autónomas. Entonces, es un tema que se tiene que trabajar muy a fondo. Todas las decisiones que se toman son con los consejeros de educación, con las comunidades de todo el país, y se llega a acuerdos al respecto. Entonces, bueno, a ver, hay que ver los resultados de esta prueba las pruebas que se están realizando de la EBAU, ya veremos los resultados, y bueno, también hay un periodo de reclamaciones a estos resultados, y si no se está de acuerdo con los resultados que se comunique. Entonces, bueno, es cierto que tanto este curso como el anterior se ha flexibilizado la prueba, se ha dado más opcionalidad para poder dar más oportunidades al alumnado. Y bueno, pero este año ha sido muy complejo porque, pues, por lo que hemos dicho, se han juntado muchas cosas con la pandemia y bueno, mucho estrés que acumula también el alumnado con la prueba de la EBAU, porque es un curso muy, muy duro y luego se lo juegan al examen, ¿no? Para luego poder continuar sus estudios universitarios o estudios superiores, lo que luego consideren, ¿no? Entonces, ese estrés añadido a la prueba más la situación por la que hayan vivido, pues es complicado. Se les está haciendo cuesta arriba a muchos chicos y chicas. Entonces, bueno, ya queda poco.
A la impresión que solo quede en ese mal sabor de ese día que, bueno, pues son muchas tensiones las que se acumulan.
Sí. Sin duda. Y pasamos a otra noticia quizás un tanto más positiva, y es que el 95% de familias logran plaza en el centro educativo que han marcado como primera opción.
Sí, bueno, me río, perdóname Miguel, me río porque se ha extraído ese porcentaje, es un modo, pues quizá de vender ese porcentaje un poco de una manera sesgada, porque realmente ese 95,8% de las familias que lleva a sus hijos al colegio elegido como primera opción, estamos hablando de la etapa educativa de educación infantil. Pero es que en la Comunidad de Madrid hay más etapas educativas que no han entrado en este porcentaje. A todo esto son datos que nos tenemos que creer y entendemos que son los que son, pero en las comisiones de escolarización antes estábamos los sindicatos de los docentes y las familias y nos invitaron a ir. Es decir, que no participamos en las comisiones de escolarización y no hay transparencia en cuanto a la publicación de estos datos. Entonces, bueno, a nosotros nos pueden surgir pues ciertas dudas que creo que son más que entendibles, no por no querer creerlo ni mucho menos, pero sí en cuanto a contextualizar este dato. Tenemos que recordar que en el pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid de diciembre del año pasado realizamos una propuesta de mejora desde la FAPA que fue aprobada y fue el volver a readmitirnos en las comisiones de escolarización tanto a los sindicatos como a la federación, cosa que no se ha realizado. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que de ese porcentaje hay centros que se han creado jurídicamente, pero son centros fantasmas porque luego no existen físicamente, se ha creado el centro de manera jurídica, pero no existe el centro como tal. Entonces, realmente esos niños y niñas van a ir desplazados a otros centros educativos que les acojan. Entonces, bueno, si ya vamos contextualizando, vamos viendo cosas que quizá ese porcentaje ya empecemos a dudar un poco realmente, si no el porcentaje en sí, sino de la situación. De esto, por ejemplo, también podemos analizar que de solicitudes ordinarias en 3 años, para que os hagáis una idea, han sido 46.878, de las cuales han obtenido plaza en primera opción 44.907, es decir, unas 2.000 familias se han quedado fuera. Si nos hacemos una idea visual, ¿no? Una imagen visual, por ejemplo, las 2.000 solicitudes que no han obtenido plaza en primera opción, podemos imaginarnos que, por ejemplo, que en la localidad de Leganés nadie ha obtenido plaza en primera opción, porque son casi las solicitudes que se han realizado. Imaginaros, para que os hagáis una idea de la situación. Entonces, bueno, y de las solicitudes que se han recibido, solamente las telemáticas, contando con todas las etapas educativas que les correspondían ahora realizarlo, hay 80.941. 80.000. Y ellos estamos hablando que este porcentaje representa a 44.000. 907. O sea, ya estamos hablando que casi un 50% no están dentro de este porcentaje, ¿vale? Y luego, ¿qué sucede con el alumnado de necesidades educativas especiales? Porque nos están llegando las noticias, por ejemplo, que hay familias con hermanos en distintos centros, o otras familias que en las aulas TGD les han dado plaza en poblaciones lejanas a sus domicilios. Entonces, bueno, quizá un porcentaje que sería interesante sería ahora en el proceso de escolarización de la formación profesional saber qué porcentaje realmente las familias o el alumnado obtiene plaza en primer lugar. Porque, bueno, sabemos y tenemos noticias de ello que no es que hay un porcentaje que no solamente no obtienen en primer lugar, ni en segundo, ni en tercero, es decir, que se quedan desahuciados del sistema educativo. Y ese es un porcentaje muy, muy importante que creo que tendría que servir para repensar y para trabajar.
Sí, la formación profesional. Estamos ahí desde hace 1000 años ya hablando de lo importante que es y la de gente que se queda sin la plaza. Bueno, pues hoy vas a tener finalmente esa reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, si te dejamos nosotros. Y bueno, los medios te han estado preguntando también por ese calendario escolar, por si había algún cambio, por qué es lo que iba a pasar y sobre todo por cómo van a estar las estudiantes y los estudiantes.
Sí, tenemos la comisión permanente en la cual se admitirá a trámite el calendario escolar. Entonces, nosotros lo que pedimos, y no nos hartaremos de pedir, será que los días mínimos establecidos, que son 175 días lectivos, que se garantice en las etapas, en las enseñanzas obligatorias, que se garantice que se realizan. Es decir, si hay algún motivo excepcional que se pueda producir a lo largo del año en el cual un día lectivo desaparezca, pues que se recupere, como así ha pasado, por ejemplo, este año con el 4 de mayo en las elecciones en la Comunidad de Madrid, que al final se declaró no lectivo ese día y ese día no se ha recuperado. Entonces pedimos que al menos los días lectivos que son los mínimos, que se garantice su cumplimiento. Luego ya en cuanto al calendario, lo que se va a trabajar pues son las fechas relativas a educación infantil, primaria y educación especial, en las fechas de secundaria, las vacaciones escolares y otros días no lectivos en los centros escolares. Y bueno, especificaciones para la aplicación del calendario escolar en los centros educativos de titularidad pública y bueno, cumplimiento, publicidad y lo que comentamos de las circunstancias sobrevenidas, pero que no nos termina de quedar claro, porque el tema de los 175 días lectivos está en el preámbulo, pero no lo vemos que se especifique muy bien en un momento de excepcionalidad que se pueda recuperar este día, aunque entendemos que es de cajón, porque es un mínimo establecido, pero bueno, en el articulado no viene y es una de las cosas que hemos solicitado que la Administración nos responda, que de qué manera podría ir en el articulado para quedarnos todos más tranquilos.
Las cosas claras.
Sí. Pasando a otro orden de noticias, también hemos de resaltar que la tercera hora de educación física ha sido aplazada por la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Mari Carmen?
Pues a ver, si es que esta tercera hora de educación física ya nació con mala sombra, porque no se pueden hacer las cosas de esa manera sin consultar y dejar que la comunidad educativa participe. Entonces, bueno, nos ha llegado una convocatoria con carácter de urgencia para el viernes, para una comisión de dictámenes, para trabajar el aplazamiento de la implantación de la tercera hora de educación física por un curso más. Es decir, este curso que entra no entraría en vigor y en teoría sería para el siguiente, el 22-23. Entonces, bueno, luego se procederá a la permanente en pocos días, porque va con carácter de urgencia, tiene que estar aprobado antes de que termine este curso educativo, que ya le queda muy poquito. Y bueno, eso es lo que os puedo contar de la tercera hora de educación física y lo que está sucediendo, que se aplazará un curso más, su implantación.
Pues yo creo que estamos ya casi al final, pero en cuanto a noticias de la federación, hay que recordar que hay una asamblea que están ya las cosas casi preparadas, ¿no? Terminadas en la nave y que esa nave a dónde os va a llevar.
Bueno, es la nave de Villaverde, pero no es una nave espacial. A ver si ahora se me van a asustar las AMPAs que han confirmado su asistencia. Y bueno, tenemos la
Vaya
asamblea
susto.
programada, que sí, que tuve. Bueno, pues tenemos la asamblea programada en la nave de Villaverde. La hemos tenido esta asamblea que ir posponiendo por la situación de pandemia que todos conocemos. Y bueno, ya por fin este sábado 12, por la mañana, tenemos las convocatorias. Ya han confirmado las AMPAs que van a asistir, porque claro, hay un protocolo muy estricto por el COVID y bueno, pues tenemos que pedir sus datos personales y bueno, el tenerlos bien fichados a todos y todas. Y bueno, ya está todo prácticamente, está organizado y ya es esperar al sábado con mucha ilusión de poder retomar presencialidad y poder estar con nuestras AMPAs.
Pues espero que vaya muy bien. La próxima semana nos comentaréis y creo que ya tenemos que dar paso a la siguiente sección. Así que, Mari Carmen, que si hay alguna novedad, nos informas, imagínate, esta tarde, y hacemos un parón y ponemos una noticia express. Con lo que sea, estamos detrás de las primicias.
Por supuesto, contad con ello, siempre tenéis la exclusiva.
Vale.
Gracias. Y
Ahora.
mándanos una foto si la nave despega por algún casual.
Veremos, veremos si despega o no. Yo entiendo que vamos a estar un rato agradable, que va a ser muy participada y bueno, pues es volver a retomar la presencialidad poquito a poco con todas las medidas higiénico-sanitarias y seguir viviendo. Seguir avanzando en la vida.
Bueno, pues como despedida quería pues felicitar a Miguel también, pero no por las notas, que eso está chupado. Quería felicitarle por ese premio literario que ha conseguido. Así que,
Gracias.
Miguel, cuéntanos.
Enhorabuena.
Sí, era un concurso del HNP, Hospital Nacional de Parapléjicos, un certamen de primavera que consistía en la elaboración de un microrrelato de 300 palabras y entre más de 20 microrrelatos pues he salido ganador. Así que la verdad es
Pues
que bastante, bastante bien y bueno, pues a disfrutar.
vamos a disfrutarlo, sí, vamos a despedirnos esta vez, no con ninguna sintonía, sino con este recitado que has preparado y que bueno, pues está fantástico, está muy bien. Bueno, no voy a decir nada, aquí está, que la gente lo disfrute y cuando te pidan más, pues eso ya sabéis, radio@fapagendadelosrios.org, a partir de ahí o por ahí, le podéis pedir a Miguel cualquier recitado.
Sí, ahí estoy para lo que quieran.
Bueno, pues un abrazo, Mari Carmen, que vaya muy bien ese trabajo y ya estamos al final del curso, esperemos que todo vaya mejor. Miguel, tú
Muchas
sigue, pues eso, hablando de todo, de poesía, de educación, y no sé, vamos a intentar hacer algo con la poesía, ya que has demostrado magisterio.
gracias.
Muy bien,
Muy bien,
pues un
muchas
abrazo muy
gracias.
fuerte.
Un
Adiós.
abrazo. Adiós. Adiós.
Adiós. Abro los ojos, aunque al momento un diminuto rayo de luz que pasa entre las nubes tormentosas me haga entornarlos. Negros los grandes nubarrones que agigantan el temor a lluvia entre las confusiones del cielo y verde hierba. Ante mí hay tal variedad de colores que mi pupila no sabe muy bien dónde debe parar. A la vez,
Me deleito con el olor a tierra húmeda y el sonido de las alas de los pájaros que se persiguen de árbol en árbol, mientras que otros, como yo, les contemplan y ensanchan con su canto la hora parada de la estación viva. Solo por todo esto, mi mente ya tiene claro que la vida es un regalo, a veces inexplicable, que merece la pena poseer. Sigo observando cómo las nubes suavemente se deslizan sobre un tablero profundamente azul e inmaculado, mientras que algo percibo que me hace sonreír. El viento me da el placer de acercar a mis sentidos el aroma a bugambilla, tan propio de esta época, enviando imágenes a mi cerebro que ni siquiera han estado al alcance de mi vista. También me hace pensar en ese día en que la señora negra ya no venga y yo sonría sin fin a todo y se quedarán los pájaros cantando. La hierba seguirá siendo verde con su mirlo blanco y nos daremos cuenta de cuáles fueron los mejores momentos porque los echaremos de menos. Intento moverme, pero una inusitada ligereza recorre todo mi ser. Por la ventana abierta entra una brisa fresca preguntando por mi alma. Todo parece lejano, distante, de otro mundo. Cada hora mía me parece un suspiro en el devenir del tiempo. Tiempo dulce y suave, como el vivir verdadero. Y yo me iré. O quizás ya me he ido.
Este 12 de junio se celebra el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Es una celebración que proclamó la Organización Internacional del Trabajo y se viene celebrando desde 2002. En nuestro país, aparentemente, esto ya finalizó, terminó, pero desde luego a nivel mundial tenemos que mirar y no ser cómplices. Hemos encontrado un tema musical protagonizado por Kids United Nouvelle Generation que se titula Take a Stand, que fue el tema que se utilizó en 2020 con motivo del Día Universal del Niño y que aboga pues contra esa lacra que es la explotación infantil.
The back is aching from a long day's work. There is so much that she must clean, and her employers listen no kind words. For today she turns 13.
He has a story that millions of children share.
We must come together, for there's no time to spare.
Stop!
lungs are burning from the dust he breathes in tunnels deep beneath the ground. Of children share, we must come together, for there's no time to spare.
They should be in school.
We must support each family and crazy sin and sentence.
152 million. That's so many children.
We can have no golden one when each of them should be in school.
Provide for those in poverty, make school accessible and free.
Iniciamos el tema de la semana con una noticia, una novedad en la que nos hemos parado pensando, uff, qué de familias van a estar queriendo saber de qué va esto, diciendo yo con mi hijo ya no quiere seguir en el bachillerato, ya no quiere hacer un módulo, etcétera, y de pronto aparece un plan de garantía juvenil y además como con un max. Así que queríamos traer a personas que nos lo explicaran y en primer lugar pues hemos encontrado pues, a un joven que es quizá el más interesado. Se llama Eduardo Magaldi y está ya con nosotros. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues muchas gracias por eso, por conectarte con nosotros. Seguimos todavía en esa pandemia del locutorio y bueno, pues tú, además de esa primera presentación, eres el portavoz de Revolución UGTista de UGT y bueno, de algún modo representas a las juventudes del sindicato. Queríamos hacerte esa doble entrevista como joven y como sindicalista. Y para conocer este plan, tú supongo que ya le has echado más de un ojo.
Sí, bueno, en primer lugar, gracias por invitarme y por tener ese rato para hablar del plan, que ojalá se pudiera hablar en más espacios, ¿no? O hablar sobre la problemática del empleo joven en nuestro país. El tema de este plan o este plan de garantía juvenil plus no es nuevo, sino que viene de un plan anterior. Ya del año 2013, en el que la Unión Europea decide que hay un gran problema sobre el paro juvenil en ciertas regiones de Europa y decide movilizar unas cantidades, unos miles de millones de euros para combatir el desempleo juvenil en determinadas regiones, que no países. Sí. El problema es que España, con los datos que tenemos de desempleo juvenil, están todas las regiones del país afectadas, es decir, todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas están afectadas por este plan y bueno, al final movilizaron desde el año 2013, ya digo, unas cantidades para que hiciéramos unas políticas o desarrolláramos este plan en nuestro país. El problema que tuvimos en toda la etapa anterior es que se desarrolló el plan o se intentó desarrollar un plan de políticas activas de empleo joven cuando a la vez se estaban aplicando políticas de austeridad y de recortes en nuestro país. Por tanto, claro, son dos cosas que no suenan muy bien juntas y bueno, al final se desarrolló el plan porque era una exigencia europea, pero sí. Salió de manera unilateral por parte del gobierno y era un plan que al no haber sido consultado por ningún interlocutor social, pues adolecía de un montón de errores y de trabas que dificultaban esa inscripción y ese manejo con el plan. Por poner algún ejemplo rápido, por no extenderme mucho, teníamos que en el, por ejemplo, tenía que haber un doble registro, no valía con que estuvieras inscrito solo en el Servicio Público de Empleo, sino que tenías que hacer otra inscripción a través de otra vía. Y después de las medidas que se desarrollaron, en vez de incidir realmente o buscar realmente ir a la raíz del problema o a la raíz de cuál era la dificultad que tenía cada joven para mejorar esa empleabilidad o para incorporarse al mercado laboral, lo que hicieron es medidas generalistas, es decir, sacaban formación general de cosas que igual realmente no mejoraban esa empleabilidad de la persona joven. Y por otro lado, las oportunidades de empleo a las que se asociaba el plan estaban vinculadas con puestos de trabajo, o no se exigían que fueran puestos de trabajo de nueva creación, sino que una empresa que ya iba a incorporar a una persona, este plan lo que hacía es le daba unas bonificaciones para que en vez de incorporar a una persona de cualquier edad, fuera una persona menor de 30 años. Pero así no estás combatiendo el desempleo. Ahí lo que estás haciendo es facilitar a las empresas o dar a las empresas un dinero para que se ahorren costes en personal, pero no estás ampliando el número de personas ocupadas en nuestro país, sino que hay una competencia entre diferentes colectivos, porque ahora tienen unas ayudas a los jóvenes, después tienen unas ayudas a las mujeres, después los mayores de 45, y esto al final lo que hace es precarizar el empleo, porque estamos compitiendo entre los mismos puestos de trabajo.
Yo te iba a preguntar, porque bueno, la edad oficial de jóvenes, ¿hasta qué punto es? Porque empecemos a trabajar como pronto a los 16 y algunos incluso un poquito antes con algún permiso, pero bueno, eso es lo raro. ¿Hasta cuándo somos jóvenes?
Sí, lo que dice la ley es que es hasta los 30 años, ¿no? Es que aquí hay dependiendo de dónde consultes o dependiendo de la política que se está desarrollando, se entiende, cada organismo puede entender una cosa, ¿no? Realmente 30 años es la edad máxima que considera la administración como persona joven, pero por ejemplo el plan al principio cuando salió o la Unión Europea era para menores de 25 años. Lo que pasa es que a España, con los datos de desempleo juvenil que había en el tramo de entre 25 y 30, nos permitieron, somos el único país de la Unión Europea al que se le ha permitido ampliar esa franja y que la garantía juvenil también se aplique a jóvenes, que en definitiva es entre 16 y 30 años.
Y 30 años, sí. Mm. Estaba viendo que en cifras, el paro en España, veo así a Bola Pluma, era del 16,1 y el desempleo juvenil del 40%. ¿No?
Sí, ese es el desempleo de menores de 25 años, que son los datos que nos da la EPA, de menores de 25 años, y lo que es sorprendente es que está en el 40,7%, si no recuerdo mal, y hace un año estaba en el 31%. Es decir, esto valdría para otro debate, ¿no? Pero la crisis de la pandemia, o sea, a comienzos del año pasado hasta ahora, la pandemia nos ha afectado a los jóvenes de tal manera que ha aumentado el desempleo juvenil en 10 puntos. Esto no es casual, esto es que realmente no estamos incorporados de una manera plena, total, estable, digna al mercado de trabajo, sino que ocupamos los puestos que después son más susceptibles de que cuando viene una crisis o viene cualquier proceso de inestabilidad son los primeros que salimos del mercado laboral.
son más baratos los despidos, supongo que es un factor importante. ¿Qué te parece si hacemos como un grupo de elementos positivos que la gente tiene que saber del nuevo plan y también de carencias? Elementos no vamos a llamarles negativos, pero de carencias. Hacemos un...
Perfecto. Sí, sí. Mira, bueno, es lo que... hay, la primera intervención que he hecho es para explicar de dónde veníamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí que se ha conseguido que este acuerdo haya sido diseñado y debatido en mesa de diálogo social, que hemos estado las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales dando nuestro punto de vista de cómo creemos que se tiene que diseñar e implementar. Y la verdad es que ha habido mejoras significativas. Voy a dar alguna por encima. Una de ellas, por ejemplo, es que se ha aumentado el número de orientadores laborales que va a haber en los servicios públicos de empleo. Pero además también la metodología de trabajo de estos orientadores va a ser más directa y más personalizada con cada uno de los jóvenes para identificar mejor cada perfil y cada necesidad. Y después va a haber un seguimiento de a ver cómo ha sido el resultado una vez haya finalizado la medida de la garantía juvenil. Otra de ellas, por ejemplo, se crea la figura del prospector joven, y al final esto no es otra cosa que salgamos de las oficinas de empleo a aquellos espacios o a aquellos lugares donde realmente está la gente joven. Porque lo que nos habíamos dado cuenta es que con el anterior plan únicamente se inscribían y únicamente se beneficiaban de él gente que ya estaba cercana al sistema, que ya iba de manera natural a los servicios públicos de empleo a demandar trabajo, etc. Pero esas personas más alejadas del sistema o que no creen en el sistema, no llegábamos a ella. Y con esto lo que se pretende es revertir esta situación, ¿no? Y poder llegar a todas las personas desempleadas. Uh-huh. Otra de las medidas que nos parece fundamental es que se crea un marco de calidad. A partir de ahora, cualquier contrato de trabajo vinculado a la garantía juvenil va a tener que tener unos mínimos de duración y de salario, de cuantía salarial, porque lo que habíamos visto es que hasta la fecha lo que se estaba haciendo era financiar con dinero público la precariedad. Estábamos fomentando ese sistema de contratos de corta duración, contratos de modalidades juveniles que le salen aún más baratos a las empresas, y una vez que finalizaban esos contratos, como ya no tenías esas bonificaciones fiscales, como empresa, sí, ya no tenían esas bonificaciones fiscales, eliminaban o se quitaban a esa persona e incorporaban a otra, y al final lo que generas es una rotación, es una rueda de precariedad. Y con este marco lo que se ha conseguido es decir, no, mira, si te vas a beneficiar de dinero público, vas a tener que cumplir unos mínimos. Y otra de las medidas que nos parece fundamental es toda la apuesta que se está haciendo por la formación. Hay muchísimas medidas que se han abierto nuevas dedicadas a la formación en competencias clave, y también se hace una gran apuesta por la formación profesional. Ajá. Esto tiene que ir ligado a que cambiemos la cultura y la visión de la formación profesional en nuestro país. Tanto la sociedad en su conjunto, que esto es muy típico, lo de, no, sí, la FP muy bien, pero mi hijo a la universidad. Seguimos teniendo un poquitín el rollo este de que nuestros hijos tienen que llegar a, para que así... yo creo que todo eso hay que desmontarlo, porque después estamos viendo que llegar a la universidad no te hace ni estar más preparado ni nada por el estilo. La FP tiene unos índices de empleabilidad altísimos también. Pero también cambiar la cultura de las empresas. Las empresas tienen que dar valor a la gente que presenta su currículum con una formación profesional y que dejen de coger a gente sobrecualificada para ciertos puestos de trabajo simplemente porque tienen muchísimos currículums encima de la mesa y acaban cogiendo el perfil más completo, aunque realmente no sea el que más se adecue a ese puesto de trabajo. Y después, como deficiencias... Como deficiencias que también me preguntabas, por ejemplo, a nosotros nos preocupa, siempre nos ha preocupado la evaluación. No ha habido una buena evaluación del anterior plan. Hemos sacado este nuevo sin saber los datos pormenorizados del anterior, que eso cuesta para decir, oye, pues si esta medida no ha funcionado, vamos a quitarla del todo o vamos a cambiarla. Eso no se ha podido hacer en el anterior plan y es algo que hemos exigido que se haga a partir de este. Y esto es algo que...
¿Me permites? Perdona, solo un segundo. Como hemos invitado también a Sandra García López, que es la responsable de la ejecución, del seguimiento de este plan, esta parte también se la vamos a compartir, ¿vale? Si no tienes inconveniente, pues lo hacemos, pues eso, con locuciones o simplemente como preguntas también.
Vale.
Así que disculpa la interrupción.
¿Empezaba? ¿Ah, no, continúo?
Sí, sí.
Ah, vale, que creía que entraba ahora así de manera...
No, no.
Por sorpresa.
No, no he tenido la respuesta, será vale. En otro momento.
Vale, perfecto. Sí, no, está genial, porque al final son muchos puntos de vista y esto no es algo que realmente, o sea, esto se ha expresado en todas las mesas, esa preocupación, ¿no? Que realmente queremos que haya unos buenos indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, que nos puedan decir cómo está yendo cada una de las medidas en tiempo real, no que nos den los datos a 2 años vista, sino ir sabiéndolo a tiempo real para poder ir adaptando e ir haciendo las correcciones. No todas las medidas a la hora de implementarse se van a implementar de manera perfecta. Lo que hay que saber es tener o saber habilitar un buen sistema de seguimiento y de evaluación para saber corregirlas a tiempo y así poder aprovechar mucho mejor todos los recursos y todo el dinero que se va a movilizar para la garantía juvenil. Y otra cosa que nos preocupa también bastante o que creemos que también es muy necesaria y que hay que poner encima de la mesa es que este plan por sí solo no va a crear empleo. Este plan hay que vincularlos a otros planes, como planes de industrialización, planes en los que se vayan a desarrollar nuevos sectores estratégicos, es decir, planes que realmente vayan a crear empleo neto en nuestro país y vincularlo bien a la garantía juvenil, porque además son puestos de trabajo que se van a crear de calidad y estables. Lo que no puede ser es que saquemos un plan de políticas activas de empleo y no desarrollemos sectores que están por desarrollar, porque al final volvemos a lo que había comentado antes, puestos que ya están creados, pues al final, pues mira, este viene, ahora vamos a contratar a alguien de garantía juvenil porque ha salido este plan y viene este dinero de Europa. Después vamos a contratar a una persona de este otro perfil porque viene dinero de Europa y no sé qué. No, no, hay que ligar los planes a otros planes que creen y generen empleo.
¿Hay objetivos temporales a medio, corto plazo para revertir las cifras?
Eso aún no se ha diseñado, eso es, aún estamos, o aún va a haber que diseñarlo.
Y en lo que es el plan y su implementación, ¿tienen algo que decir los centros de educación secundaria?
Esta pregunta que es mejor que se la realices a Sandra porque ella ha estado, o sea, quiero decir, yo he estado como organización sindical, ¿no? Pero yo sé que el gobierno ha consultado tanto a la parte de centros educativos como a universidades, como a otros colectivos como puede ser el INJUVE o como, o sea, quiero decir, han abierto esa consulta. Eso sí que me consta. Nosotros lo hemos negociado y hemos estado en la mesa tripartita. Nosotros las aportaciones que hemos hecho nos han ayudado los compañeros de la Federación de Enseñanza también para esas partes de formación, por supuesto, eso sí que ha estado dentro y sí que hemos trabajado con ellos, pero yo sé que además el SEPE directamente ha consultado y ha abierto esto para una mayor participación de organismos que son expertos en cada una de las áreas para intentar hacerlo lo más completo posible. Por eso te digo que igual es mejor que la consultes a ella, porque ella te va a saber decir mejor cómo han sido esas consultas.
Y sobre la perspectiva de futuro de jóvenes que han salido y que están esperando ver si después de hacer pues investigación de alto nivel en Nueva York o en Inglaterra o yo no sé, ¿todo esto se ha tenido en cuenta para volver a atraer esa inteligencia que ha salido?
Sí, va a haber medidas específicas también para todo ese talento joven que ha salido fuera, tanto gente de investigación como otra gente joven de otros campos que hayan tenido que emigrar por trabajo, que hayan tenido que irse al exilio por trabajo, porque al final hay que definirlo así. O sea, esto no es una oportunidad de conocer mundo como nos han intentado vender, sino que realmente han tenido que salir por necesidad, porque al final tenían que buscar trabajo. Realmente se han habilitado medidas, hay dentro medidas globales, pero esto también hay que ver que es un acuerdo marco. Este acuerdo marco después hay que desarrollarlo en las comunidades autónomas, que serán las que adapten esas medidas y digan exactamente o marquen unos requisitos concretos de cómo se van a aplicar. Este siguiente paso que queda es muy importante y también tenemos que estar bien atentos a él, porque de nada sirve tener un buen acuerdo marco si después no hay una buena coordinación para que todas las comunidades autónomas lo desarrollen y lo implementen de una manera homogénea.
Pues muchas gracias por tu participación, Edu. Creo que bueno, pues el tema todavía le queda mucho recorrido. Lo que acabas de comentar de las comunidades autónomas me asusta, pero es así en todo. En sanidad, por ejemplo, lo estamos viviendo ahora. Y creo que bueno, la perspectiva de los jóvenes y la necesidad del futuro tiene que pasar por algunos cambios sustanciales. ¿Qué cambios que no están incluidos ahí? Porque, no sé, a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, el tema de las jornadas laborales de 6 horas o las semanas de 35 horas.
Claro. Bueno, lo que dices de las comunidades autónomas, o sea, entiendo que exista ese miedo, ¿no? Por todos los problemas que está habiendo, y ese es el verdadero reto de este plan y del resto de planes. Si realmente queremos abordar el problema del desempleo juvenil en nuestro país, si remamos todos juntos en la misma dirección, vamos a poder hacer grandes cosas. Si estamos contando plazos políticos o si estamos haciendo política partidista con los planes, ahí es cuando nos va a ir mal, porque no lo van a desarrollar todo lo bien que saben las comunidades autónomas desarrollarlo. Sí hay que decir que también han estado en todo este proceso de consulta y conocen el plan desde el principio y la elaboración. O sea que quiero decir que tampoco les va a llegar de nuevas ni impuestos, sino que también han opinado y también han hablado sobre el plan. O sea que tampoco habría lugar para que ahora mismo no lo desarrollen. Respecto a qué cosas se pueden hacer o qué otros cambios, ¿no? Ya no solo este. Has dado claves muy importantes. Ahora mismo es muy importante plantearnos como máxima la redistribución de la riqueza. Y cuando se dice la redistribución de la riqueza, también se habla de la redistribución del trabajo. Lo que estamos viendo en los últimos años, y ya no solo en España, sino en todos los países ya de la Unión Europea y globales, como cada vez hay una mayor concentración del dinero en muy pocas manos y cómo cada vez se aumenta la brecha social entre las diferentes clases. Es decir, se está generando más riqueza. Lo que no estamos consiguiendo es que se haga un reparto justo de esa riqueza. Y una de esas vías, una de ellas puede ser a través de ajustes fiscales, ¿no? Y ahora esa última medida que se ha aprobado del 15% mínimo a todas las empresas a nivel mundial, es una medida que la han aprobado el G7 recientemente, es una medida que bueno, va en esa línea. Y otra de ellas es eso, es repartir el trabajo. O sea, lo que no tiene sentido es que la jornada de 40 horas se consiguiera como logro hace más de 100 años a través de una lucha sindical, que también hay que decirlo y hay que recordarlo de vez en cuando. Y no hemos avanzado, seguimos en las 40 horas y seguimos dando vueltas sobre el mismo tema y yo creo que una de las vías o uno de los caminos es ese, hacer esa redistribución del trabajo, reducir el número de horas que tiene que trabajar cada persona con los mismos salarios. ¿Qué pasa? Esto hay que, se dice así en máximas, después hay que adaptarlo, ¿no? No es lo mismo en una micropyme. O sea, o si pensamos en una empresa muy pequeña que si pensamos en una empresa grande de miles de trabajadores, ¿no? Eso no se desarrolla igual. Pero hay que avanzar en medidas de ese aspecto para que todo el mundo pueda trabajar
en cierta medida al mismo ritmo que la tecnología que avanza, robótica, software, etcétera. Y bueno, pues ahora esas 8 horas dan como para, no sé, un año entero de un equipo de personas hace claro. No más de 80 años, menos.
Claro, claro. Y además tampoco está demostrado que se produzca más porque estés 8 horas sentado. Quiero decir, en aquellos países en los que sí que sea, o incluso sectores en algún país concreto, que sí que se ha implementado algún plan piloto de eso de las 6 horas, se ha visto que han aumentado la productividad, porque al final vas solo 6 horas, bueno, solo, entre comillas. Pero estás rindiendo a más nivel, porque después también hay una fatiga del trabajo continuado enfrente de una pantalla o de esfuerzo físico, etcétera. O sea que realmente eso habría que evaluarlo perfectamente. También hay un riesgo, y aquí lo estamos viendo con el teletrabajo, de ese presencialismo, ¿no? Que aunque te den los datos y haya ya datos empíricos que te digan, oye, mira, es que realmente la productividad no se resiente tanto si lo reduces. Hay resistencias. Te dicen, no, bueno, pero es que yo quiero tener aquí a la gente las 40 horas. O yo quiero tener aquí a la gente sentada, aunque pueda estar teletrabajando parte del trabajo y eso le dé una mejor flexibilidad. Y son cosas, conceptos que tenemos que ir luchando por cambiar. No van a venir solos, hay que luchar por cambiarlos.
Pues, Edu, muchísimas gracias. Portavoz de Revolución Ujetista, de portavoz de la juventud de un sindicato que tiene bastante tradición y que sabe bastante de lo que es el trabajo y los derechos. Así que, nada, ha sido un placer tenerte aquí y trasladaremos a Sandra García algunas de las cuestiones que has planteado. Muchas gracias.
Genial, muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
¿Recordáis este tema musical con el que comenzábamos el curso? Ya, casi sin darnos cuenta, estamos en las puertas de salida. Estamos terminando. Vamos a escucharlo un poquito.
Por eso en la vuelta más que nunca nos dejaremos la piel por los niños y las niñas. Apostamos por la presencialidad en los coles para poder garantizar la igualdad de oportunidad en el alumnado, aunque sea 2 metros y no me choques la mano. Exigimos que se garanticen las medidas higiénico-sanitarias. La salud de nuestros niños y niñas es tarea prioritaria. Prioritaria.
Hola, papá.
Hola.
Hola, mamá.
Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela, por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega. Deseando regresar a la escuela, porque ella nunca fue solo escuela, por ella, por ello nunca fue solo escuela, pero con su salud no se juega.
Atención a la diversidad, la vida es mucho más que imaginar, la inclusión es un derecho, no un privilegio. Así que la educación es inversión, no es un gasto. Y nuestros hijos son niños, no son trastos. Así que, tened presente que haya más contratación de docentes, plan de salud ambiental escolar, para crear infraestructuras dignas y educación, pilares de nuestra sociedad, inversión, educación y sanidad. Así que, puestos a soñar.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.